Nos quedaron colgados algunos mails y algunas llamadas, pero hay un mail en especial con respecto al programa anterior sobre Einstein, sobre la teoría de la relatividad, que es antológico. Entonces, junto con el agradecimiento a Miriam y a Carlos del Monte, un pastor valdense de Ombúes de la Valle, en Colonia, que nos envía este relato referido al programa sobre Einstein. Imagine las colinas onduladas del departamento de Colonia. Los chicos que van a la escuela a caballo, mis hermanos y otros compañeros, un día lo quieren hacer entrar a otro gurí muy vanidoso, convencido de que su caballo era el más veloz. Lo agarran y le dicen: vos sabés que el Tito se consiguió un caballo que debe ser mucho más ligero que el tuyo. Mirá, con esto te digo todo. El Tito ensilla y antes de salir de la casa agarra un papel y con un lápiz anota la hora. Viene a la escuela tan ligero, pero tan ligero, que cuando llega saca el papel del bolsillo, mira la hora y es la misma hora que anotó cuando salió de su casa. Mauricio, esta es concepción del tiempo y velocidad. ¿Qué me venís con él? A la tuya, que nunca falla. Un abrazo agradecido de todo. Está. Muchas gracias.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por además, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.
Mauricio Ferrer y Astor Piazzolla, la voz de Goyeneche, el tema de hoy es sobre los locos. Y quiero comenzar, antes de presentar a los entrañables, grado 5, no tenemos 10 puntos.
No nos vamos a la vez.
Con una historia que seguramente es más o menos. Hace una punta de años, atrás de Colonia y Chipare, que además eran actores, formaron un grupo de teatro. Ariel Goldiana, María Cabeza, que los propios internados lo bautizaron con el nombre de Che Pare. Entonces, cuando estaban formando el elenco, se les arrima un internado que le dice: no, yo me vengo a notar porque yo fui actor, trabajé en radio, hice locución, estuve en los radioteatros. Y lo tomaron como un elemento más de su patología, pero de cualquier manera lo dejaron integrado. De cualquier manera, Ariel Gold toma contacto con Pablo Lagarde en Wilson y le pregunta: decime una cosa, en CX30 trabajó Santiago Bentancur haciendo... Pero sí, claro que sí, pero hizo radio, hizo locución, murió hace como 10 años. Hacía como 10 años que estaba internado en Colonia de Padre. Es decir, y va a ser una de las preguntas con las que vamos a arrancar. Estar en Colonia de Padre, estar internado en la Santín Carlos Rossi, ¿es morir? La pregunta se la hacemos a Ángel Ginés, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Y Miguel Cherro, profesor retirado de psiquiatría. ¿Qué te vas a retirar? No creo que te retires.
Uno nunca se retira
de psiquiatría de niños adolescentes.
Pero estoy retirado del cargo, digo. Pero además, no retirado de nada.
Además, y tiritero, galponero viejo y amigo de... ¿qué? ¿Cuánto va a ser?
50 años, por lo menos, Ruso.
No, ahí me confundí con otro. Bueno, entonces, esta pregunta a propósito de esa historia de Santiago que murió no hace mucho tiempo. Es decir, ¿estar encarnado significa la defunción?
No, de ninguna manera. Yo te digo que tuve, para mí, realmente la fortuna de ser interno en la colonia Chepare. Y, claro, hay situaciones muy dramáticas, cosas que uno siempre pensó que había que cambiar, que había que abrir otro tipo de oportunidades y de posibilidades, pero de ninguna manera. Se desarrollaban seres en la colonia Chepare que eran personas capaces de asombrarte con las cosas que realizaban. Por ejemplo, un ex alcohólico que estaba a cargo de la imprenta de la colonia Chepare, que editaba todo lo que se imprimía allí y que no quería retornar a la vida de antes.
Pero salió un periódico formidable. ¿Cómo era el nombre del periódico?
No recuerdo, no sé si vos te acordás.
Salía.
Exactamente, no me acuerdo el nombre, pero este hombre, que era un tipo que escribía, ¿se acuerdan del Plata? Una publicación de la tarde que estaba vinculada al País. Bueno, en el Plata este hombre escribía, tenía una columna sobre estas cosas del espacio, ovnis, objetos extraños, viajes espaciales, etcétera, una columna regular. Y en la colonia era el responsable de la imprenta. Y era un individuo apasionante, hablabas con él, te pasabas horas. Yo tuve oportunidad de conocer a ese individuo. No todas las situaciones son iguales, naturalmente. Hay otro montón de individuos que deambulaban por la colonia, que habitaban en ella, que también de alguna manera hicieron su periplo de vida y pudieron realizar una cantidad de cosas formidables. Pero claro, digo, son cosas a rever.
Seguro, lo que estamos comentando es que los seres humanos, aún en las peores condiciones, no pierden su capacidad creativa. En las colonias, en el Vilar de Bó, por ejemplo, hubo mucha producción pictórica. Algunas de estas personas eran pintores y padecieron enfermedades mentales y fueron internados. Otros desarrollaron su capacidad creativa en esos lugares. Pero también vamos a decir que muchas de esas situaciones que relatamos son excepciones. En realidad el problema más grave con la locura en el Uruguay han sido los asilos. La concentración masiva de personas.
¿Cuántas hay en colonias y
asilos? En este momento queda lo que llamamos un remanente asilar de 1000 personas, 500 en cada colonia. El Uruguay llegó a tener en su mejor época cultural, que es la década del 50, cuando Maracaná había 5000 personas entre el Vilar de Bó, que tenía 1800, y las colonias, que tenían arriba de 3000. En condiciones de falta de esperanza en la posibilidad de salir completa.
Pero saliéndonos un poco del esquema, lo que pasa es que Maracaná fue una locura.
Fue una locura.
También. Ahora,
fue una locura.
Pero decime una cosa, hubo un internado que conversando contigo te terminó haciendo jugar.
Claro, ¿cómo no? Eso corresponde a la época del Vilar de Bó de los años 62-63. Nosotros, como estudiantes de medicina, en esa época estábamos en la EM, la gloriosa Asociación de Estudiantes de Medicina, y organizábamos, además, nuestra actividad social y política, actividades deportivas. Entonces íbamos a una de las canchas que usábamos, era la cancha del Hospital Vilar de Bó. Cruzábamos ese hospital, que en ese momento tenía 1.800 personas internadas, y jugábamos ese día los sábados de tarde. Había una persona curiosísima, que no bien nos esperaba todos los sábados, tomaba una lata y empezaba a transmitir nuestra llegada. Cuando estábamos jugando, a mí me encantaba el fútbol, voy a decir que yo hubiera querido, era mi sueño infantil, ser jugador de fútbol. Y bueno, pero ya era estudiante de medicina, estaba en otras actividades y me había dado cuenta de que había gente que jugaba mejor que yo. Pero cuando entramos a jugar el partido, yo siento que este hombre relataba con la voz de Carlos Solé y decía, cuando yo agarraba la pelota, la toma Julito Pérez, tire para que la vaya, y los dos salíamos felices.
Bueno, y yo te cuento otra que tiene que ver con Maracaná. Había, no sé si tú te acordás, no lo voy a nombrar porque es un apellido muy conocido, un paciente que estaba en la parte del cuarto médico y que nos atendía. Entonces, este paciente, que era una persona estupenda con la cual te pasabas horas hablando, decía que él, en el momento que Guilla agarró la pelota, le mandó un hondazo ordenándole a Guilla patear, y Guilla con ese hondazo metió el gol.
Sí. Vos, yo no sé si es un trastorno o si hay una potencia mental como para eso. El hecho que es inexplicable que le haya metido el gol a 5 centímetros del palo.
Te das cuenta que yo a aquel hombre tengo que agradecerle la primera entrevista, porque él no se entrevistaba después del partido también. El problema era que se repetía todos los sábados, era igual la escena.
Un saludo a la vieja, yo se lo digo.
Que nunca falte.
Y quiero cerrar este bloque, en cuanto se me ordenen los papeles, con una frase de Oscar Wilde que me parece maravillosa. La crueldad de una cultura no se debe medir por la cantidad de crímenes que allí se cometen, sino por el tipo de castigos que la sociedad impone a los sujetos.
Para comunicarse con Que Nunca Falte, Teléfono 90 20 810 1711 0810 del grupo VIP y que nunca falte @espectador.com.uy.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salís de tu casa por además, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla,
sí, se ve que me asocian con el tema, porque acá llegaron dos mails. Un oyente dice que sos un lujo, y eso debe ser dedicado a Virginia. A ver qué monstruo hay que pedirle que te haga rendir. A este se ve que lo tengo filtrado. Y hay otro que pide que reitere el nombre de los invitados de hoy. Seguramente son familiares. Ángel Ginés, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Miguel Charro, profesor de psiquiatría niño y adolescente, y además titiritero, balconero y todo lo demás, fue lo que dije. Y ahora, de un libro que seguramente, que por supuesto es de Santillana, con el que después vamos a agasajar a los invitados, el autor escribe, registra este dato. En 1725, el médico inglés Patrick Blair desarrolló la cascada fría, que consistía en echar determinada cantidad de agua fría desde una determinada altura sobre un paciente con los ojos vendados. Blair señalaba el ejemplo de una mujer casada, la señora Parker, cuyos síntomas eran negarse a cumplir con los deberes maritales. Mira qué tratamiento.
¿De qué altura la cascada?
Porque ahora me mejoraron el metraje.
Depende de eso.
Decime, ¿cómo engranaste con la psiquiatría? Porque vivía cerca de un nosocomio.
Sí, me crié, cuando era niño, me crié cerca del Villardebó. Era habitual que se escaparan los pacientes del Villardebó y pasaran por la cuadra del barrio. Y, claro, vagabundeaban, viste, con una mirada errática, como buscando no se sabe qué objetivo. Y nosotros jugábamos al fútbol ahí en la calle, o a la bolita, o al trompo, y nos habíamos habituado, y muchas veces interactuábamos con esos escapados, entre comillas, del hospital Villardebó, que parecían escapados pero queriendo retornar. Ese fue un primer impacto. Después, no sé, digo, ese algo que a uno le nace internamente y que lo lleva a orientarse a la disciplina, digo, probablemente también razones personales que te ubican en una situación de afinidad con el tema, ¿verdad?
¿Quién es? ¿Cómo definís un loco?
Bueno, ¿un loco con minúscula o un loco con mayúscula?
Hay loco lindo.
Porque en realidad la locura es, en términos habituales, es una experiencia humana muy difundida, ¿no? En relación con extravagancias y... Digo, nadie escapa a esto.
Que nos comprende. Hay una frase muy curiosa que integré a un texto. Ningún loco está loco si uno se conforma con sus razones. ¿Eso es posible?
Y bueno, esta era la idea central de Don Quijote, ¿no?
Sí, claro.
Toda la novela gira alrededor de esa posibilidad. Pero yo quería decir lo siguiente. En realidad hay una locura fuerte en el sentido de enfermedad mental, que en general la gente lo que más reconoce de ellos, todo lo que tiene que ver con sus conductas extravagantes, sus delirios, ¿no? Que a veces hasta pueden ser compartidos y divertidos. Pero hay un aspecto terrible en la enfermedad mental, que es la marcha al deterioro, a la desocialización, a la pérdida de toda iniciativa y de deseo de compartir y de producir con los demás, que lleva un aislamiento muy grande y una pérdida de las relaciones, se llama autismo finalmente, y que significa el compromiso más severo que puede tener un ser humano en su vida, que es perderlo
como diagnóstico, como imagen, porque
como destino final de la forma peor.
Y todo el mundo está viviendo como en los hogares de ancianos, claro, están viviendo hacia adentro, tienen un mundo interior.
Claro.
No se comunican.
Claro. Por eso gran parte de las tareas modernas que hoy en nuestro medio se están difundiendo y realizando consisten en resocializar y rehabilitar a los pacientes. Y se hace, curiosamente, fundamentalmente con técnicas culturales. pintura, teatro, música, artesanía. Es formidable el arte como forma de volver a vincular y de atraer esa motivación tan decaída de los pacientes.
¿Vos conociste a Cabrerita?
A Cabrerita, claro que sí. Javier Cabrera, un excelente pintor.
Uno de los más formidables.
¿Tú sabes que
pintor de museo?
Yo lo conocí antes de conocerlo, porque como era cliente de Pedrosa, el marquero, el cabrero, Pedrosa me había contado que él ganó un premio, Cabrerita, un premio de pintura, y entonces todo el premio en efectivo que cobró Cabrerita se lo gastó, alquiló un taxi, iba de la Plaza Independencia al Obelisco, iba y volvía, y su gran mérito era, desde el taxi, saludar a los amigos que veía por la vereda
era
el 18 de julio.
Era una locura divina.
Y tú sabes que lo
estaba corriendo mundo.
Estaba corriendo mundo. Y lo conocimos a Cabrerita en la colonia Echepare. Uh-huh. Íbamos con J. Noli, que éramos compañeros de internado, allá en un pabellón que era de laborterapia. Y estaba frente a una mesa enorme con 16 o 18 hojas tipo oficio, con temas, estaba pintándolas a la vez, con temas absolutamente distintos a cada una de las 18 hojas que tenía sobre la mesa, que estaban entreveradas con mate cocido, pan, digo, pinturas. Bueno, esas 18 obras, él te ponía a prueba, te preguntaba cuál te gusta y evaluaba si vos eras coherente en la elección. Es decir, él nos ponía a prueba. Y en una oportunidad nos dijo que quería tener reproducciones, obras de arte, y entonces en aquel momento Mario Balú, ¿tú te acuerdas de Mario Balú?
Claro.
Consiguió a través de García Esteban, Balú tenía una muy buena biblioteca, pero a su vez García Esteban le facilitó otra cantidad de libros. Entonces fuimos nosotros con una troja de libros, que por supuesto estaban en inglés o en francés, y tenían reproducciones magníficas, y fuimos encantados con J. Noli a llevarle ese material que le habíamos conseguido. Lo pusimos sobre la mesa. Cabrerita empezó a ojearlo uno por uno, muy muy circunspecto, muy serio, los miraba, los ojeó a todos, y cuando terminó los apartó con cierto fastidio y nos dijo, están en idioma, con lo cual lo inhabilitaba para consultar.
Seguramente tenemos que pasar a una entrevista, pero seguramente después de eso te pedí un cigarro, porque eso es...
Sí, claro.
Y tenemos que ir a una entrevista con Natalia Mirza, psicóloga, docente de la Facultad de Psicología, que nos habla sobre una mujer sin cáncer.
Bueno, la apuesta un poco que me transmitieron en Ciprés, la apuesta fuerte, es crear grupos de trabajo, transmitir la pintura como una herramienta de comunicación, de acercamiento a los demás, de disfrute también, de exploración, de aprendizaje, pero también en ese sentido del trabajo, ¿no? Y de la comunicación con los demás, que en estos pacientes muchas veces está tan coartada. Que además son tan lindos en el sentido de que borran totalmente cualquier frontera de esas que a veces plasmamos con tanta rigidez entre lo sano, lo loco. Bueno, no hay arte sano o arte patológico. Hay artistas locos y no todos los locos son artistas. Que tampoco es lo que se busca en el taller. En el taller lo que se busca es que algo de también los peores fantasmas de los monstruos se puedan plasmar o dejar afuera por un rato, porque también la vivencia cotidiana de estas personas es muy sufrida y muy dolorosa, y están continuamente expuestos a martirios individuales y también sociales, porque la marginación existe, el aislamiento. Bueno, siempre se trata de contrapasar de algún modo una red de trabajo muy integrada entre las psicoterapias de grupo, los talleres, el abordaje psicosocial, de ir un poco en contra de todo eso. En particular en el taller, por ejemplo, hay una chica que concurre, Anita, que hizo todo un proceso, me parece que es de lo más ilustrativo, es muy alentador. Ella, por ejemplo, llega al trabajo en el equipo caminando como un pájaro realmente, porque con los brazos colgando y un gesto muy... una cara muy seria y muy inexpresiva. La familia decía que solo hablaba con los pájaros, que no se comunicaba, no tenía lenguaje. Sí, bueno, mediante el trabajo, primero en psicoterapia de grupo de varios años, de muchos años, y después en los distintos talleres. Ella pasa, por ejemplo, en el taller de escritura, a escribir los poemas maravillosos, se firma como Gaviotín. Ahí el pájaro pasa a ser su seudónimo. O, por ejemplo, en el taller de pintura, pinta palomas, copia palomas o firma como seudónimo paloma. Ella pasa de ser la pájaro a este como sí que es el símbolo, que es la imagen, que es el poder ser ella la que se firma como si fuera un pájaro y la que pinta pájaro.
Y vamos a comenzar la entrevista con Natalia, pero acá llegó un mail y antes de pasar a la tanda, brevemente les pediría una respuesta a nuestros invitados. El mail dice: estimados, con todo respeto, creo que se expresan mal. No existen los locos, existen personas con enfermedades psiquiátricas, todas ellas diferentes como cualquier persona. Es aquello de que si no le sentís, no lo entendés, fraternalmente.
Sí, yo creo que lo que dice el oyente tiene razón. Probablemente nosotros, como entramos hablando de la locura en general y de los locos, no discriminamos claramente entre la enfermedad mental de personas que pueden tener todas sus algunas potencialidades creativas muy bien desarrolladas, y que bien tratados, con medicación, con técnicas como las que señaló Mirza recién, pueden hacer una vida muy saludable y no estar ni en los manicomios ni en los asilos. Quería decir una cosa más, por ejemplo, Javier Cabrera, en realidad, cuando se interna por última vez, no se interna por una descompensación de locura, se interna porque la familia que lo tenía está en serias dificultades económicas y lo lleva al Vilardevó. Y como nadie lo vuelve a recoger, no tiene familia donde vivir, a los 3 años lo mandan a la colonia. Pero él debió haber estado en un centro de rehabilitación, en una casa de medio camino, rehabilitando su actividad creativa. Claro. Vamos a entender, me parece muy pertinente lo que dijo el oyente.
Bueno, tenemos que ir a la tanda. Lo que sí quiero decirle al oyente, que con 2 grados 5 y uno que es -5, no hay ninguna intención peyorativa, ni remotamente, frente a un tema que lo traemos al tapete porque nos toca, nos duele, y queremos...
Yo después querría darte un adjetivo sobre eso.
Pero ahora, si no me despiden, tengo que ir al corte, y voy a ir con un poema de Fernando Cabrera, que, cosa curiosa, se llama El Loco. El domingo ellos vendrán a verme, a regalarme ropa, caramelos. Vendrán a sacarme, si vienen en auto iremos a pasear. Gente rica y aburrida, gente preparada. Era mi familia, eran mis hermanos, eran mis parientes. Pero me internaron. Voy a contar una historia que podríamos titular lo que va de ayer a hoy, pero acá llegó un mail que vale la pena comentarlo. Gabriel se acuerda que cuando era chico jugaba con un loco de Vilardevó que había sido profesor de literatura. Siempre tenía el bolsillo lleno de lapiceras. Cuando le cobraban faus se enojaba y se iba con la pelota bajo el brazo para adentro del manicomio.
Buenísimo.
Bimba Barrera, que adora a Cherro y a Ginés, y a ver si pueden tratar el tema de la familia de los enfermos psiquiátricos.
Pero cómo no, claro. Mirá,
vos
seguro,
bueno, están copando
ahora. Seguro. Es todo un tema.
Pero yo quiero... hay una cosa que a mí me impresionó. Omar Puime, también grado 5, que al levantar por París va y viene... Hace 40 años.
Jugamos juntos con él.
Pero izquierdo, en Maracaná, Julio Pérez, seguro. me contó que integró una vuelta a trabajar en salud pública, una comitiva que fue a Lechepal, porque una de las denuncias que había que la carne nunca llegaba, igual que hoy, a la mesa de los internados. Entonces fueron a hacer una inspección a ver qué era lo que pasaba, cómo era que sacaban la carne de la colonia. Entonces, estaban charlando ahí, de pronto pasan de esto abstraído, conversando solo, los locos de la colonia, y le murmura, como al pasar y como no queriendo, en los tachos de lata, Gil, en los tachos de la leche, Gil. Los metían ahí adentro y por ahí le sacaban. Y a propósito del tema de los locos, me acuerdo que los actores hicieron un programa y uno de ellos escribió: antes éramos los locos de la colonia, ahora somos los actores. Y quería contar algo que fue reciente, de hace 3-4 años, que fue una comitivas hay muchas, cambios ninguno. Entonces le repartieron pijamas a todos los internados. Entonces estaban bien presentados, ese día hicieron hasta flan con dulce leche, no sé qué cosa más. Cuando se fue la comitiva, no habían terminado de cerrar el portón, le retiraron a todos a todos los pijamas. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la colonia?
Claro.
O del Vilar de Bo.
Sí. Habría que hacer un comentario. En realidad, los asilos uruguayos, esta concentración masiva de gente, fue producto de una política que no se dio todo el mundo. Es una política occidente que fue concentrar a los pacientes mentales en un solo lugar.
Claro.
Para cualquiera entiende que si uno concentrara seres normales, sin enfermedad mental, de a miles, el estado de anomia sería espantoso. Así los pusieran en un hotel de 5 estrellas. O sea que lo que sucedió en el Uruguay fue que desde todos los lugares del Uruguay, como no había asistencia psiquiátrica, los pacientes se enviaban al Vilar de Bo. De allí, después de 2 o 3 ingresos, las familias no podían con ellos y se trasladaban a las colonias. Ese es un tema que hay que...
No era más a depósito que
ahora. Claro, pero
a depósito, a expulsión.
Claro.
Y las condiciones de tratamiento y los derechos humanos allí,
claro.
Prácticamente, lo de la carne, y eso forma parte de la violación de los derechos humanos.
Claro, a nosotros nos tocó, afortunadamente, con Ángel Ginés, participar en la Comisión de Salud Mental de la Facultad de Medicina a punto de partida de la reapertura democrática en el 85, y ahí recogemos un movimiento que en realidad no nace en el Uruguay, sino que viene del norte, y que es un movimiento que podríamos sintetizar llamando de despsiquiatrización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir justamente promover un movimiento distinto que sería no nosocomial, sacando dentro de lo posible a los internados de los centros psiquiátricos y retornándolos a la sociedad. Una experiencia que en realidad en el Uruguay se ha ido cumpliendo,
claro.
Y que muestra cifras, claro, importantes,
claro,
de disminución de la población, claro, psiquiátrica internada en nosocomios. Llámese Colonia Echepare, Vilar de Bo.
Me llega una pregunta para vos, que te iba a hacer. Es como si hubiera una combinación.
Sí.
Hablando de Don Antonio.
De Don Antonio. ¿Qué querés que te diga?
Y contalo.
Claro, Don Antonio era un paciente del Vilar de Bo, que pertenecía a una familia cuyo apellido es muy conocido, tanto así que hay calles que llevan ese apellido. Estaba en el Vilar de Bo, nos atendía a nosotros en el cuarto médico, cuando digo nosotros me refiero a los practicantes y a los médicos, y era un individuo muy muy interesante, muy muy atractivo, que tenía una amplia temática. Y de él, bueno, está la anécdota esa que conté antes del hondazo que le hizo hacer el gol a Guilla, y 2 anécdotas más. Una, que yo estaba un día recostado leyendo el diario un día de verano en la cama del cuarto médico, y él entró con una cuchilla enorme, no sé cuál fue mi cara, pero su expresión da cuenta de cuál era mi cara. Me dijo: tranquilo, Prati, estoy pelando una papa. Es decir, evidentemente yo ver entrar a quien sabía que era un enfermo con una cuchilla, evidentemente me puso en un estado de muchísima intranquilidad que él captó. Pero hay una anécdota muy buena de este extraordinario individuo, que había sido amigo socialmente de quien era en ese momento el director del Vilar de Bo. Y entonces el director del Vilar de Bo lo llevaba en su auto a hacer los llamados de sanatorio que tenía, y Don Antonio le llevaba mate. Iban hablando animadamente. Cuando terminaban la vuelta, se sentaban, yo no sé si vos te acordás, unos bancos que había, bancos de plaza afuera de Vilar de Bo, en las tardes de verano, a tomar mate. Entonces, se producía el siguiente diálogo. Don Antonio le decía, ¿qué, fulano? ¿Sabés que Amézaga era el presidente de aquella época? Y esa era parte de su delirio. Amézaga me nombró presidente de la aduana. Entonces el director de Villarrebol le decía, dejaste de macana, ya estás vos con esa bobada, no te das cuenta que es un delirio. Está bien, fulano, tenés razón, está bien. Entonces terminaban de tomar mate, el director se iba y Antonio entraba y le decía a los enfermeros, este es como los locos, hay que darle la razón, porque si no, porque es gravísimo.
Bueno, tenemos que ir a la tanda. Quiero leer un fragmento de algo y se reciben llamadas para ver si me ayudan a deducir de quién se trata. La fecha, afirman fuentes judiciales, es importante porque fue cuando los cuestionados exámenes médicos que se le practicaron en el Hospital Militar en Santiago declararon que padecía una demencia subcortical moderada. De acuerdo con los test que se le hicieron, este había perdido la memoria, no podía coordinar sus ideas y pensamientos, su inteligencia estaba descompuesta y no podía tomar decisiones complejas. Se escuchan llamados telefónicos.
Que nunca falte.
Ya sé que estoy piantao. No ves que va la luna.
Bueno, nos han tupido a May, todo el mundo acierta con Pinochet, no hay vuelta que darle. Por eso es interesante la pregunta a Ginés y a Miguel sobre la simulación de la locura.
Bueno, en realidad esa temática no es una temática, es una temática marginal, digamos, en relación con lo que estamos viendo. Habitualmente la simulación aparece cuando alguien quiere obtener algún provecho y algún beneficio. En general los técnicos la identifican fácilmente. En el caso de Pinochet, no es que este hombre haya simulado, sino que en parte los estudios que se le hicieron estaban comprometidos de elementos ideológicos y políticos que encontraron una salida para evitar el juicio. Que acá el tema, más que Pinochet, había que replantearse cómo fue hecho el estudio.
En resumidas cuentas, te estás haciendo loco.
No, pero digo, nosotros lo vemos desde otra perspectiva y desde otra edad, la simulación, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, en el caso nuestro, en la clínica, intervenir en peritajes, sobre todo peritajes de tipo judicial, en los cuales se fragua, por ejemplo, un abuso con niños, ¿no? Y eso es un tema delicado que exige bien una minuciosa actitud clínica, ¿verdad?
Hay una historia bíblica de una simulación de locura. Mm-hmm. David, perseguido por Saúl, por el rey Saúl, se refugia en tierra de filisteos. Y para evitar la ejecución se hace loco. Quiero leer un hermoso poema antes de darle la palabra a la doctora Ana María Cabezas, que nos cuenta de la fascinante experiencia de Colonia Chepare, pero me resulta imposible no leer este verso. Fuera locura, pero hoy lo haría. Atar un moño azul en cada árbol. Ir con mi corazón de calle a calle. Decirle a todos que les quiero mucho, subir a los pretiles, gritarles que les quiero. Fuera locura, pero hoy lo haría. Liber Falco. Y ahora sí, la doctora Cabeza.
La problemática desde la institución total es que el paciente no tiene intimidad, las camas están en largas hileras, el aburrimiento, el sentimiento de soledad y de abandono dan una vida sin proyecto de futuro. Yo siempre digo, entre Chepare el tiempo se congela. El manicomio es una fábrica de tiempo y los pacientes se pasan matando el tiempo. Más o menos en febrero de 1991, a Ariel Gold, que es un psiquiatra de niños y adolescentes, se le ocurrió empezar a jugar con los pacientes y formó un grupo de teatro. Y bueno, y más o menos al tiempo empecé a ensayar con ellos, yo también.
era la excusa para empezar a salir. Empezamos a recorrer el país, después fuimos dos veces a Buenos Aires, gracias al Frente de Artistas del Borda. La última vez que íbamos a ir, hará 2 años, no lo pudimos hacer, que bueno, la institución no nos pudo dar el dinero para la locomoción. El teatro es muy importante porque estos pacientes, al estar así sin actividad, acatan y no tienen iniciativa, la mayoría de ellos. Entonces, gracias al teatro pasamos a tener una actividad vital, creadora, activa. Dentro de este elenco tenemos gente muy creativa como Enrique, que viene de una familia del interior, de músicos que tienen un cuarteto de tango. Así que Enrique se crió entre el piano, el violín y el contrabajo y toca muy bien el contrabajo de oído, ¿no? Un día, cerca de Navidad, vino la Orquesta Sinfónica Municipal a tocar a la Colonia de Separe. Entonces yo me acerqué a los músicos y les conté un poco la historia de Enrique. Él tocaba en un contrabajo que no tiene ni cuerda. En vez de cuerda, le usa el hilo de danza de caña de pescar. Entonces me escucharon y Enrique les pidió el contrabajo. Y me miraron y yo les dije, sí, bajo mi responsabilidad, dejá que toque. Antes del espectáculo, esto. Y empezó a tocar Enrique y, bueno, quedaron impactados. El pedido que le hicimos con Enrique fue, por favor, a ver si nos prestan o nos regalan unas cuerdas usadas, a ver si Enrique puede tocar con cuerdas. Y bueno, y a los 2-3 días me llamó uno de los músicos y me dijo que quería ver el contrabajo y que se ofrecía a darle clases gratis a Enrique porque se había dado cuenta que tenía tantas condiciones que en un año él podía estar tocando profesionalmente. Y bueno, que no hay tantos contrabajistas, que jamás que hasta era una posibilidad laboral y una posibilidad de que Enrique saliera. Y bueno, yo ahí dije, bueno, los Reyes Magos existen, porque fue fantástico. Lo que pasó es lo que pasa siempre, que a los pacientes les prometen cosas y después no se cumplen. Bueno, y fue a 3-4 clases y después nos quedamos sin las clases y sin las cuerdas. Y ahora tenemos el contrabajo arreglado, pero estamos sin cuerdas.
Háblame del barón Macías Jacob.
¡Oh, qué personaje extraordinario! Mirá, lo conocí hace más de 40 años en la colonia Chepare. Era un judío polaco, tendría alrededor de 60 años. Tez muy blanca, ojos particularmente celestes, pelo canoso. Y entonces toda la colonia Chepare, los árboles de tronco grueso, estaban con anuncios de las tallas, esculturas, bloques que ofrecía el barón Macías Jacob, que era un tipo muy muy interesante desde el punto de vista de la conversación, que decía, que describía unos personajes que eran las amazonas, que vivían en un territorio del espacio y que viajaban en unos vehículos que se llamaban coconos periferiales, que él dibujaba. Esas amazonas se caracterizaban por tener en el dorso, en la espalda, 4 pares de mamas, es decir, que eran seres muy particulares. Y él los describía y nos contaba las conversaciones que mantenía con esas amazonas, etcétera, etcétera, que lo visitaban. Un día yo había salido a hacer un llamado a uno de los pabellones de la colonia y cuando volvía, como a 1 cuadra de distancia, vi que el varón estaba con el médico de guardia. El médico de guardia estaba vestido de túnica blanca, equipo blanco, y ambos se dirigían al costado de casa médica hacia el fondo de la casa de médico. Y entonces yo, cuando fui llegando, encontré que el médico estaba solo, el varón ya se había ido, y el médico estaba absolutamente desolado. Entonces le dije, che, fulano, ¿qué pasó que estaba yendo el varón para el fondo de la casa de médico? Y me dijo, pero muy apesadumbrado, ¿sabes que me convenció que había un cocono periferial en el fondo de la casa de médico y fui a verlo.
Esto ya es cosa loca. Bueno, tenemos, estamos sobre los minutos finales. La editorial les envía esto, que es una historia que se desarrolla dentro de un nosocomio.
Pero
el enviado del juego. Después arreglamos.
Muchas gracias.
Hay un pedido que nos hacen, yo quiero contar una historia para este cierre, pero hay un pedido que nos hacen y es que si alguien tiene cuerdas de contrabajo las puede hacer llegar al espectador y todos vamos a quedar muy agradecidos,
muy
sobre todo Enrique. Yo asistí a algunas de las de algunos de los ensayos del grupo de Echepare en la colonia. Y ahí llegábamos con Ariel y con Ana Cabezas. Entonces se ensayaba y era una fiesta porque se traía una botella de Coca-Cola, se traía unos bizcochos, un fenómeno poco frecuente dentro de la colonia. Entonces estaban representando y hacía calor, había una puerta que estaba abierta y había un internado calvo, mofletudo, que pasaba delante de la puerta como penduleando. Entonces cada vez que yo veía su sombra, lo miraba, me sonreía y me mostraba en un bolso de nylon una cantidad de manuscritos. Me mostraba. Entonces permanentemente hizo eso. En ningún momento dejó de hacerlo, por eso yo continué con la función. Y cuando nos fuimos, antes de subirnos al auto, se aproxima y se aproxima murmurando una frase que es la misma frase que dijo cuando se retiró y desapareció. De su manuscrito del bolso retira un documento, un papel, y dice: carta para mi hermano, carta para mi hermano, carta para mi hermano. Se da vuelta y se va murmurando exactamente la misma frase: carta para mi hermano. Guardé el documento. Salimos a la carretera y ya tranquilos en la carretera, desdoblo la hoja y me encuentro que el manuscrito es una carta en blanco, que es un papel en blanco. Su carta para mi hermano tenía la intensidad de una hoja en blanco.